La primera llamada del día en el Faradio de la mañana.
Hoy en el Faradio nos queremos acercar a un colectivo, a una asociación que lleva ya bastante tiempo tratando de desentrañar cosas que quizá hayan quedado más en el ámbito del misterio, de la ocultación, de la falta de transparencia sobre la historia de España, de esa historia, sobre todo de esa parte más oscura y que ha quedado un poco más oculta, como es la Guerra Civil, el final de la... el final abrupto de la Segunda República, que hace poco se celebraba el 90 aniversario de su proclamación, y desde luego la dictadura franquista. Se trata de Desmemoriados y hoy tenemos con nosotros a Fernando Lobato. Fernando, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Desde luego que en el ámbito del trabajo que vosotros hacéis, del seguimiento que hacéis de casos que hayan sido especialmente sensibles, una de las de los temas que más se está debatiendo en Cantabria es la Ley de Memoria Histórica. Ya tenemos una a nivel estatal, pero ahora se está debatiendo otra que sea a nivel autonómico. Y me gustaría saber desde Desmemoriados cómo veis esta ley, si tenéis la percepción de que falta alguna cosa por incluir, por ejemplo.
Lo primero es darle la bienvenida, ¿no? O sea, estar hablando de leyes de memoria histórica y adaptaciones aquí en pleno siglo XXI, ¿no? En el año XXI, ya bien entrado el siglo, ¿no? A ver si conseguimos sacarla adelante. Sigue habiendo los mismos posicionamientos clásicos, ¿no? Como con respecto a la ley. Como que no conseguimos que quede claro que hablar de historia y tener memoria es un ámbito sano, saludable, que nos prepara para el futuro y que no se trata ni de viejas rencillas, ni de abrir heridas, ni discursos de estos que se suelen escuchar, ¿no? Todo es mejorable, las leyes también, y las actitudes y las capacidades, evidentemente. Bueno, pues quizás un poco lo que hay en los años de la transición no está del todo recogido, que podría hacerse un poco mejor, porque sí que hubieron casos a tener en cuenta, ¿no? Desde un punto de vista de recuperar esa memoria, de tratar a las víctimas de forma adecuada, a sus familiares, etcétera. Bueno, todo es mejorable, pero que salga ya, que podamos aplicarla, que tengamos por fin capacidad para que en todos los pueblos, en todo el territorio, pues seamos conscientes de que la memoria, saber lo que ocurrió, es patrimonio de todos, no de algunos. Y bueno, pues darle un poco de naturalidad al asunto, ¿no? Como se ha hecho en tantos otros países y en tantos otros sitios, y que no sigamos bajo la losa del silencio o de posturas que no tienen razón científica.
Además es que asistimos a un debate que donde siempre cabe esa postura de que todo este tipo de leyes hacen más para dividir que para otra cosa, cuando en realidad se supone que en el espíritu de una ley como esta lo que está es en reparar a esas personas que tanto tiempo después todavía o no tienen por ejemplo a un familiar debidamente sepultado, porque no está muy claro ni siquiera dónde está, o más o menos si se sabe, pero no se puede acceder a ver si los restos realmente son de un familiar, de un pariente que falleciera, que fuera asesinado en ese momento de la guerra o de la posguerra, la dictadura franquista. Y además parece que también se mezcla un poco esa postura con esos discursos que nos llegan, y mucho más en los últimos años, o por lo menos es la sensación que parece, de esos discursos de odio que al final menosprecian a una parte de la sociedad que seguramente en un porcentaje de población no es demasiado elevado, pero que sigue reclamando unos derechos, que sigue reclamando una atención y una reparación de unos hechos que todavía no les han sido reparados. ¿Tú cómo lo ves?
La historia siempre ha sido un instrumento al servicio de los que ganan para ocultar a los vencidos, ¿no? Siempre ha sido así. Desde que Assur-Nasir-Pal contaba sus grandes victorias y cómo colgaba a sus enemigos y los lapidaba y los empalaba, ¿no? Pues es que esto es así. Sin embargo, como decía antes, ya estamos en el siglo XXI, han pasado tantas cosas, sabemos tanto, no es lógico seguir reproduciendo y confundiendo lo que es historia de lo que es actualidad. Y ya deberíamos de ser mayorcitos para entender que los hechos y los contextos históricos se explican en ese contexto y no con respecto a la actualidad. La dictadura, la represión brutal que hubo tras la victoria de los sublevados, con personas, con familias, que hubieran estado del lado que fuera, no era recibo el cómo se las trató. Asesinatos, bueno, no vamos a describir la brutalidad con, y el ensañamiento con determinadas familias. Eso fue fruto de un contexto y ahora desde aquí lo analizamos como tal. ¿Por qué seguimos haciendo paralelismos? Ahora estamos en otro momento y hay que reconocer que eso se hizo por las personas que lo hicieron, es decir, justicia y reparación es lo habitual. No pasa nada, lo pedimos en todos los países democráticos del mundo. Nosotros como tal, es tan sencillo de reconocer, nadie está hablando de la actualidad. Estamos hablando de algo que ocurrió, que sobran datos y está absolutamente estudiado de lo que ocurrió, cómo, quién, por qué se hizo, se hicieron. Es sencillo. Esas personas que todavía están vivas o que les han contado o les han mal contado necesitan poder saber toda la verdad. El Estado tiene documentos para poder encender las luces y que los familiares que tengan aquel interés puedan saberlo, porque unos sí han podido y otros no. Es así de sencillo, pero sin acritud, sin revancha, entendiendo que lo que ocurrió, ocurrido está. Pero hubo personas que lo hicieron y hubo personas que lo sufrieron. Así de sencillo.
Desde Desmemoriados ya lleváis un tiempo promoviendo muchas actividades en cuanto a posibilidad de hacer charlas, de ciclos de cine también, y una de las de vuestras señas de identidad es el anuario que sacáis cada año. Explícanos un poco las novedades que hayáis introducido en el último anuario que acabáis de publicar ahora en 2021.
Bueno, una de las actividades, uno de los objetivos de Desmemoriados es sacar a la luz, desde un punto de vista histórico, algunas de los episodios o de las anécdotas o de las curiosidades que han pasado más inadvertidas. Adrede, porque se las han querido ocultar o porque la historia se escribe siempre con grandes nombres, grandes actos y las personas normales y corrientes que vivimos, que somos los que generamos la historia, pues bueno, tienen más difícil acceso a los grandes hechos, ¿no? A los libros y a los artículos. Entonces nosotros, a partir de ahí, nos comprometemos a sacar un artículo al mes hablando de algún episodio. Muchas veces es una anécdota a partir de la cual conseguimos contextualizar lo que ocurría, pues a veces es una carta, es el recuerdo de una persona, es un fetiche guardado, ¿no? Creado en una situación. Y otras veces es, bueno, pues desde nuestro punto de vista, recuperar aquellos episodios que no han sido suficientemente explicados, ¿no? En ese contexto, pues desde finales desde el reinado de Alfonso XIII, es decir, desde primeros del siglo XX hasta los años 90 del pasado siglo, pues vamos teniendo pues pretextos, ¿no? Este año, pues lo mismo, hemos hablado de la masonería, que hemos hablado pues de la huelga general del 20 en Santander, de un asunto personal, y esto sí que es importante. Hacemos especial hincapié en recuperar la fuente oral, la entrevista, el recuerdo personalizado de cómo vivió esa persona aquello. Hemos hablado de las trovas, bueno, diversidad en ese amplio abanico que son los 100 años del siglo XX, ¿no? Y bueno, como todos los años, ya llevamos más de 70 artículos publicados y bueno, pues cada año recopilamos esos artículos en esa publicación de anuario y bueno, pues siempre algún extra que sacamos para la ocasión, contamos alguna de las colaboraciones que hemos hecho, etcétera.
Hemos conocido hace unas pocas fechas el caso de un cántabro encontrado en una fosa común en Paterna, una de las mayores fosas comunes que hay en España. Se llamaba Francisco Valdellón Cabero y se está pidiendo colaboración ciudadana para tratar de encontrar a personas que puedan ser parientes, aunque sean parientes lejanos de este cántabro. Cuando vosotros conocéis un caso como este, normalmente, ¿qué cosas podéis activar desde Desmemoriados para tratar de ayudar en este sentido?
Bueno, este va a ser un caso precisamente por el tamaño y la magnitud de la fosa de Paterna, ¿no? Uh-huh. A nosotros también nos ha ocurrido, pues en otros casos igual también, un poco como la lista de la Rinoa, ¿no? Que famosa también hace unos años cuando apareció en Limpias y algunas otras fosas. Tenemos ahí ese mapa pendiente de fosas en Cantabria que esté actualizado y que sepamos la totalidad de los sitios, ¿no? Pues casi podría decirte que una petición semanal recibimos en el correo de alguien que se interesa, que pregunta, que... Nosotros no somos memorialistas en el sentido estricto, o sea, no somos expertos en eso, porque nuestro foco es mucho más amplio temporalmente. Sin embargo, sí que a través del trabajo y de los años, pues conocemos o establecemos o pretendemos trabajar en red con todas las personas y asociaciones que son expertas en el asunto. Y en este caso, como en otros, pues cuando no sabemos, preguntamos y ponemos en contacto del interesado o la interesada pues con la asociación que nosotros sabemos o que pensamos que puede ayudarle. Y al final todos trabajamos en red y eso es lo que se pretende, ¿no? No podemos ser expertos en todo y en esto, en este tema especialmente de fosas, de las excavaciones, de perseguir tirando del hilo familiares, etcétera, hay que tener un especial cuidado, hay que ser expertos, el entramado administrativo es complejo, hay que saber hacerlo bien y hacerlo bien porque hay familiares vivos, hay que hacerlo con y hay familiares que no quieren, otros que sí, bueno, es complejo el asunto y hay que hacerlo con tacto y desde la profesionalidad.
En Desmemoriados, en ocasiones habéis abierto proyectos particulares o especiales dedicados a alguna cosa en concreto. Ahora mismo, ¿qué es lo que más tiempo se está llevando? ¿En qué estáis más concentrados ahora?
Por un lado, tenemos el día a día, que es la digitalización de documentos que nos van llegando con los acuerdos que hacemos. Ese acuerdo que tenemos con la Universidad de Cantabria para incorporar en su archivo y poner a disposición de todo el mundo esos fondos documentales, tanto de carácter de soporte papel como de audios y tal, para que los investigadores o la gente interesada pueda estar a su disposición. Ese trabajo de digitalización es arduo, pero al mismo tiempo, pues como bien dices, ahora mismo estamos ultimando una exposición que queremos hacer sobre Reynosa, en Reynosa. Estamos ultimando lo que va a ser la presentación de un documental. Va a ser una exposición fotográfica con un pequeño librillo contando un poco las fotografías y su contexto. Uh-huh. Probablemente también haya la edición de un libro en la que hemos ayudado y hemos colaborado. Se trata de una crónica sobre la lucha que hubo por la defensa del empleo en el 87, que a todos les sonará. También tenemos ahí vinculado, queremos saber cuánto la población joven recuerda de aquello y cómo lo hace. Esta memoria colectiva que tanto nos preocupa y que es una construcción que se hace entre todos, queremos utilizar en este caso Reynosa como un indicador. A ver cuánto se sabe de algo que sabemos que por generación, dependiendo de la franja de edad, se sabe. ¿Qué diferencias puede haber? Bueno, yo creo que ahí nos va a salir un ejercicio interesante que seguro que todos podremos aprender. Y otro que resulta que va a ser inminente también es con respecto a uno de nuestros hitos más importantes, que fue trabajar para sacar a la luz y dignificar todo el tema del caso Almería, de estas tres personas cántabras que tuvimos aquel desenlace en aquellos años, pues hemos conseguido, estamos a punto, yo creo que en breve ya nos pondremos en la obra, un espacio cercano a las estaciones de ferrocarril, pues con un monumento recordando la memoria de ellos, que habrá para que todas las personas sepan, pues bueno, en ese salir y en ese contar lo que ocurrió, cómo salieron de aquí, ¿no? Fueron a un sitio, no volvieron, bueno, aquí con la alegoría que cada uno pueda hacer, eso va a ser inminente y a lo largo de este año, yo creo que antes del verano, igual hasta lo podemos inaugurar.
Pues interesantes proyectos para, bueno, mantener esa memoria viva, ¿no? Un poco de todo lo sucedido, de todas las cosas, que son muchísimos episodios los que se pueden recopilar de ese pasado tan largo, además, y tan oscuro que tuvimos en España. Fernando Lobato, ha sido un auténtico placer tener estos minutos de radio contigo y te agradecemos que hayas atendido a la llamada del Faradio.
Gracias a vosotros. Un placer.